¿Qué hacer en renta fija ahora que los monetarios ya no superan la inflación y los fondos a vencimiento escasean? ¿Cómo están buscando mayores retornos los gestores sin incrementar demasiado el riesgo? Se lo preguntamos enseguida a nuestros invitados en un nuevo episodio de Finec Alfa. Empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Poco hablamos de renta fija en este podcast para el dineral que tenemos los españoles en este activo. Mucho más que en renta variable, de hecho. Y poco lo hemos tratado esta temporada para estar en un momento realmente interesante para el activo. Por ejemplo, pasó la época en la que los monetarios podían darnos para superar, por los pelos, eso sí, pero para superar la inflación. También ha pasado el momento de los fondos a vencimiento, que tanto se ofrecieron durante los últimos 2 años, porque precisamente los rendimientos que se pueden ofrecer ahora ya no tienen tanto atractivo. Y en la renta fija de más calidad, que ha sido la estrella total hasta el momento en cuanto a flujos, pues las valoraciones ya están ajustadas. ¿Qué se puede hacer para optar a ese rendimiento con el que superar la inflación, pero sin asumir un riesgo excesivo? ¿En qué segmentos y en qué sectores estar tranquilos por si el crecimiento económico se debilita? ¿Cómo evitar vernos afectados por situaciones como la de First Branch, el fabricante de autopartes que ha quebrado en Estados Unidos? Bueno, vamos a preguntárselo ya mismo, que como veis son muchos temas, a nuestros invitados de la semana. Antes, os damos las gracias por estar siempre ahí. Por vuestros comentarios, por vuestros likes, por compartir este podcast. Como también le damos gracias a nuestros partners, en esta ocasión Swisscanto, que ya ha aterrizado en España, y hasta aquí la segunda gestora Alpina, con nuevas ideas de inversión, con volumen y track record, gestión activa, precisión suiza y 150 años de historia. Y además, a Gonzalo Ramón Borja, que nos acompaña hoy aquí. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Vicente, encantado de estar aquí. Primera intervención. A ver qué tal lo hago.
Bienvenido. Gonzalo es Country Manager en España de Swisscanto. Hoy va a compartir micros con dos clásicos ya de Finec Alfa. Félix López, ¿qué tal, Félix? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar otra vez más aquí con vosotros.
El placer es nuestro, ya lo sabes. Félix, que es director de inversiones de ATL Capital. Y Conrado Larroche, ¿qué tal, Conrado? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
También un otro clásico.
Otro clásico. Y de hecho estaba pensando que no sé si debuté con Félix. Fíjate lo que te digo.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí.
Todo es cíclico.
Sí, sí, todo, todo vuelve.
Oye, pues qué presión, ¿no? Estoy poniendo ya, estoy nervioso.
Nada, ya verás que aquí siempre son conversaciones muy cordiales y muy interesantes. No he presentado a Conrado, que es selector de fondos de DPM Finanzas. Bueno, como siempre, vamos con nuestra sección ¿qué me traéis? Ya sabéis, lo que queráis. Aquí no hay cortapisas, así que voy a empezar contigo, Félix.
Pues, ¿qué traigo? Pues... Mira, yo creo que en estos momentos donde en general hay un optimismo bastante potente, para mí está siendo muy interesante revisar algunos libros clásicos, ¿no? De estos que cada X años voy leyendo y que creo que en momentos como el actual merece mucho la pena, ¿no? Traigo dos nombres, uno lo acabo de citar previamente en una charla, que es el libro de Existe la suerte de Taleb. Yo creo que merece la pena el leerlo cada X años. Y el segundo, un libro de Howard Marks, lo más importante para invertir, que creo que también da enseñanzas que en momentos como el actual, donde hay una cierta, hasta cierto punto, euforia en muchos tipos de activos, yo creo que es extraordinariamente importante no perder nunca ese faro, ¿no? Y ese rumbo y esa guía.
Bueno, pues esos dos libros los dejamos ahí en la descripción, dos clásicos también. Que Taleb se hizo famoso con El cisne negro, pero con este fue cuando en realidad empezó a despuntar.
Sin duda, es previo y yo creo que sí. En muchos casos, desde mi punto de vista, mucho más interesante.
Seguro que lo habéis leído por aquí, o sea que, bueno.
Lo hemos ojeado.
El cisne negro ya, seguro. Conrado, sí, ¿qué nos traes?
Pues mira, ahora se me ha ocurrido, cogiendo un poco a Taleb de guía, un poco con lo que pasó el viernes pasado en el mercado, que bueno, es verdad que ha habido muy pocas veces que en máximos históricos haya habido un día de caídas de esa magnitud, ¿no? Con el tuit de Trump y lo que pasó con China. Entonces, yo siempre me acuerdo, volviendo un poco a Taleb y lo que pasa en el mercado, que siempre me gusta recordar aquel fatídico 87, ¿no? El flash crash que hubo, que unos que se llaman Potomac, que son una gestora americana que tienen productos de gestión de riesgo, hicieron un estudio y fue un día que en una distribución normal se sitúa pues en la cola más extrema de las más extremas de las más extremas, o 25 desviaciones estándar, ¿no? Entonces el otro día volví a leerlo y por eso me acordaba por lo de Taleb. O sea, en el mercado siempre pasan cosas que te pueden sorprender. Entonces hay que estar un poco preparado, hay que leerse a Taleb y bueno, yo creo que sabiendo que hay cisnes negros que no se pueden prever, pues bueno, pues cuando ocurren, pues te los tomas con más naturalidad.
Tremendo lo que pasó, sobre todo en el mercado de criptomonedas el viernes. Ahí sí que vimos un flash crash equivalente probablemente al crash del 87, que pues como ha recuperado más o menos rápidamente, pero se llevó a muchos, 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 muchos traders por delante. Lo que pasa es que son traders que no tienen tantas posiciones abiertas en los libros de los grandes bancos internacionales, pero sí muchos pequeños, muy bestia, con caídas del 50-60% en 5 minutos en muchas de las criptomonedas. Muy loco todo. Gonzalo, ¿qué nos traes tú?
Bueno, yo más que traerte, te traigo algo un poquito más atípico. No sé, como soy el nuevo, digo, a ver si me salgo del guión un poco. Pero más que traerte algo, te traigo un regalo. Te Anda. Traigo una navaja suiza. Porque yo para mí, oye, simboliza bastante, ¿no? Primero porque me acuerdo perfectamente la primera vez que mi padre me regaló una navaja. Y sobre todo porque también simboliza los 25 años que me he pasado en Suiza trabajando, ¿no? Con lo cual, oye, pues mi mujer, mis 4 hijos, a los cuales les he regalado a todos una navaja suiza, ¿vale? Pero también en el plano profesional, yo creo que refleja muy bien lo que es la ingeniería suiza, la calidad, la precisión, toda esa eficiencia, esa tradición y futuro puesto en una cosita tan tan pequeñita, ¿no? ¿Vale? Y para mí, en definitiva, es un poco lo que simboliza un poco Swisscanto en este momento para mí, Y yo creo que si me lo llevo a un plan de más de inversiones o de carteras, pues yo creo que, pues oye, esa versatilidad, esa funcionabilidad, oye, que tienes que tener un poquito una cosa de cada, que puedas utilizarla y sobre todo que sepas capaz de moverte según en qué momentos, ¿no? Y es hay que también ser cautos a la hora de usarla también, con lo cual tienes que saber un poco diversificar, tener ahí un poco los riesgos. O sea, es un mini universo de posibilidades, ¿no? Y en lo personal, pues yo creo que siempre tenemos que tener muy en cuenta esa capacidad de adaptarnos y desafiar desafíos. Nada más que tener una navaja que te ayude con esas cosas.
Sí, señor, pues nada, muchas gracias. Oye, Gonzalo.
Luego me tienes que dar una monedita y al final del programa, si hay tiempo, te explico por qué.
Y esto se lo contamos luego a la semana siguiente a nuestra audiencia, que sepa lo que hicimos con la moneda. Lo vamos a hacer luego, no sé si tengo monedas, pero alguna hora por la oficina. Yo creo que ya las monedas no llevo nunca ninguna encima. Pues muchas gracias, Gonzalo. Este que me traéis, que sean cosas físicas, también está muy bien,
Está bien,
aquí
¿no?
se agradece todo para
Había
los siguientes episodios. Exacto.
Siguientes. Me la apunto porque me acuerdo también, perdón por interrumpiros, cuando me regaló mi padre esa navaja y yo creo que es una cosa que ha quedado en desuso, hay que volver, porque o sea, me ha hecho una ilusión cuando la he visto. ¿No tienes otra?
Yo creo que todo el mundo habrán, ¿no? Pues hay muchas sorpresas. Swisscanto siempre tiene un as en la manga, pero bueno, hay mucha gente que se acuerda de MacGyver, ¿no? Con lo cual hay un poquito, yo creo que es un recuerdo también de nuestra infancia,
Yo creo que vamos a hacer para el siguiente episodio, vamos a hacer lo de renta variable ibérica, a ver si los invitados se traen algo la semana que viene. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a entrar ya en nuestro comité de inversión. Bueno, yo creo que ese, como digo, ¿no? Hablamos muchísimo siempre de renta variable, al final los titulares, tal, lo que nos da, pero la mayor parte del dinero, ¿dónde lo tenemos? Pues la mayor parte de la cartera, los españoles la tenemos en renta fija, ¿no? Y estamos viendo entre los inversores en general esa duda ahora de qué hacer, ¿no? Han estado muy cómodos en monetarios, pero claro, ya no, los monetarios ya no son los 4% a los que llegaron a ser los 3 y pico, sino que ya 2 o incluso por debajo de 2, ¿no? ¿Qué estáis viendo? Empiezo por ti, Conrado.
Siempre me acuerdo cuando hablamos de monetarios, de ese alfa que Jorge habló, de ese pipo al día, ¿no? Que te daban.
Sí, exacto.
Ese justo, exactamente.
Sí, vamos a recordarlo, es un episodio que hablamos de este tema, sí. Y entonces en aquel momento estaban el 3%, claro.
Sí, tres.
Y decía
tres y poco,
Jorge,
sí.
González de 3 y... Yo, de momento me van dando un pipo al día y tan contento, ¿no?
Sí, pues la verdad es que ha sido muy cómodo, bueno, para esa inmensa mayoría de carteras conservadoras que tenemos en ese país, pues sentarte en un monetario y prácticamente no hacer nada. Es verdad que ahora que han bajado mucho los tipos y bueno, pues la inflación no termina de bajar a niveles de épocas anteriores, pues bueno, pues sí que si quieres mantener ese poder adquisitivo tienes que irte un poquito más hacia arriba en la escala de riesgo. Pero bueno, nosotros yo creo que diferenciaríamos entre ese que tiene monetarios porque está tácticamente esperando que haya correcciones en el mercado, que puede ser una parte de, uh-huh, de los activos monetarios que hay ahí, y el que estructuralmente, pues por esa aversión al riesgo, pues está monetarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son dos maneras de ver el activo diferentes. Creo que ese que tiene aversión al riesgo puede un escaloncito por encima. Yo creo que investment grade de alta calidad puede dar poco susto, sobre todo en el continente europeo. Creo que los fundamentales son buenos. Seguimos con dinámicas de ratings, mejora de ratings versus downgrades. O sea que por ahí, si no asumes mucha duración, yo creo que deberías estar bien. Y para el que no, pues bueno, pues siempre tiene que ser ese market timing, ¿no? Que cuando luego, oye, pues se amplíen los spreads y pues que tome esa decisión de moverse a en la escala de riesgo un poco para arriba.
Uh-huh. Félix.
Pues a ver, es ahondar un poco en lo que ha comentado Conrado. Yo creo que uno, un tema de flujos importante para nosotros, seguimos viendo entradas. No probablemente al nivel de otros o del año pasado o hace dos años. También aquí yo creo que hay un factor importante, el hecho de que no exista ningún tipo de guerra de pasivo entre las instituciones financieras, bancos, hace que pues haya un cierto goteo de entrada de monetario de gente que tiene importes importantes, incluso en cuenta corriente, remunerados a cero, con lo cual a la mínima, pues oye, algo de plus se llevan, ¿no? Uh-huh. Pero desde el punto de vista más de activos, sí que es verdad que ese paso siguiente dentro de lo que sería una asset allocation, bueno, pues renta fija, alta calidad crediticia, duraciones medias, yo creo que es un paso que se puede seguir dando. Uh-huh. Yo creo que, como bien comentaba Conrado, con un nivel de seguridad razonable, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que no estamos en la situación que estábamos hace 12 meses en cuanto a los mercados de crédito. Yo creo que la situación es mucho más exigente ahora, los spreads son mucho más estrechos y, ¿por qué no decirlo?, están los mercados más caros. Esa es una realidad que creo yo que es impepinable, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aún así, la macro que lo soporta beneficia un poco a ese siguiente peldaño, ¿no? ¿Hasta cuándo? Veremos. Pero dar ese paso, bueno, pues es algo que hemos venido recomendando y seguimos recomendando, obviamente, hasta un cierto nivel, ¿no?
Ahora vemos cómo se hace eso, pero contanos, Luis Cantor, que tenéis una amplia gama que estáis viendo ahí desde el punto de vista de los inversores.
Bueno, yo creo que si lo miro ahí en el panorama cómo es España, una de las cosas que me ha sorprendido es efectivamente esa gran cantidad de dinero destinado a lo que es ahorro y a monetario, ¿no? O sea, partimos de una base donde sigue habiendo mucho ahorro, donde poco a poco se va metiendo en producto inversión, pero es un 15% todavía, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos bastante recorrido, ¿no? A tratar de mover ese ahorrador tradicional en producto financiero, ya sea monetario o renta fija. Es verdad que el porcentaje renta fija es súper elevado y muy conservador. Es otra de las cosas que un poco que me llevo después de estos meses hablando con muchos clientes. Lo que me sorprende un poco a veces y me parece un poquito más atípico es que pasemos de monetarios y fondos a vencimientos a, no sé, a veces hasta private equity, ¿sabes? Sin pasar un paso intermedio, ¿no? Entonces yo creo que sí que la renta fija hay que seguir ahí informando y viendo que efectivamente que puedes hacer bastante más, ¿no? Uh-huh. Gente muy acomodada en ese 2%, pero es verdad que hemos estado 10 años con los tipos al cero. Entonces, de repente, o sea, para mí a veces la pregunta es, o sea, ¿a qué nivel, digamos, el inversor español debería tener o está dispuesto, digamos, a moverse un poquito más hacia un activo que rente un poco más, ¿no? Uh-huh. Pero claramente nosotros desde Swisscanto, nuestra visión es obviamente seguir apostando por renta fija y empezar a entrar en crédito, ¿vale? Y ahí, bueno, pues seguro que luego vamos a poder hablar y entrar en más detalle.
Bueno, yo iba a preguntaros ahora que qué en renta fija, si crédito o gobiernos. Entonces, si te parece, cojo tu hilo, Gonzalo, vosotros, vale, que estáis viendo ahí.
Perfecto. Pues mira, yo claramente, si me dices entre crédito y gobierno, claramente prefiero crédito muchísimo más, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, bueno, yo vengo un poco del lado de renta fija, he hecho deuda corporativa toda mi vida, he hecho prácticamente de todo, y es verdad que al final, si vemos los endeudamientos en deuda pública, yo creo que si eliminásemos ese estatus de risk free, si analizáramos, digamos, un gobierno como analizamos un balance corporativo, probablemente tendríamos bastante miedo a entrar a ese tipo de deuda, ¿no? Entonces, ahora mismo que tenemos en deuda pública, sobre todo, muchísimas emisiones y cada vez plazos más largos. Nos estamos yendo a duraciones muy largas. Cada vez tenemos más sensibilidad a movimientos de tipos, de tasas. Prácticamente es un poco a donde fuimos abocados el 2022, ¿no? De ahí un poquito, yo creo, la importancia de tener un componente de crédito en una cartera, ¿no? Y hay que desmitificar también algo que digo mucho, es el famoso Global Act, ¿no? Hay que salir de ahí, de duraciones de 6 y pico. No tienes una buena representación del crédito. Uh-huh. No tienes una buena representación de emerging market, que es un 60% del GDP global, del cual ese 12 o 10 o 15% que creo que tiene, el 60% es China. Entonces yo creo que hay que irse a descorrelacionar carteras, entrar un poquito en crédito y que te ayudan a diversificar y a mejorar los rendimientos.
Uh-huh. Conrado.
Sí, vamos, o sea, opinando igual, es verdad que vamos a seguir manteniendo ese risk free con su nombre, ¿no? Porque bueno, las consecuencias que pueden aparecer cuando se, bueno, pues las estamos viendo en muchos países, ¿no? Francia el primero, con la cantidad de deuda y el déficit estructural que están teniendo las economías desarrolladas. Pero si mantenemos ese estatus, y sobre todo en esos tramos cortos de la curva, a los niveles de spreads que están el crédito de altísima calidad, con cualquier cosa que pase, probablemente por unidad de riesgo lo hagas mejor en deuda pública. O sea, eso, con cualquier cosita que pase, si se amplían un poco los spreads, seguramente sea así. ¿Qué pasa? Que al final, por unidad de riesgo, tener un 2,1 o un 2,35, pero con un sharp un poco peor, o con un 2,50, pues a lo mejor prefieres sacrificar un poco de sharp por tener una rentabilidad extra mayor, ¿no? Entonces, al final, ajustar ese binomio rentabilidad-riesgo en esos tramos tan conservadores de la línea esa de la frontera eficiente, pues a lo mejor tiene menos sentido. Entonces, nosotros siempre vamos a apostar por el crédito, probablemente con un componente a través de un gestor más activo. Probablemente haya que salirse un poco de esos índices principales, de esas principales compañías de súper grandes que componen los índices, de esas emisiones muy, 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 muy grandes, que probablemente hay un poco de valor. Habrá algo más de valor también siempre, pues, en la parte de bonos nórdicos, que siempre te dan un pick-up de yield interesante. Bueno, pues hay que hacer ese tipo de cosas. No te vas. No es un riesgo mucho mayor, y yo creo que puede tener sentido. Pero por unidad de riesgo, probablemente con poco que pase en el mercado, seguramente estés mejor en deuda pública de tramos cortos.
Vamos, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí que un pequeño, quizás una pequeña matización, un pequeño comentario, ¿no? Que es, al final, en el momento en el que estamos, o cómo intentamos nosotros también gestionar esto, tenemos, digamos, en un eje ponemos a lo mejor tipo de rating de crédito, desde lo más conservador a lo más agresivo, y en el otro lado luego ponemos también duración, ¿no? Yo creo que a medio largo plazo hay que ir gestionando, digamos, en qué cuadrante te vas moviendo, ¿no? A largo plazo el crédito paga y siempre ha pagado, y la realidad es que el mercado high yield es el mercado a largo plazo más rentable. Uh-huh. Esa es otra de las realidades, ¿no? Cosa distinta es que tengamos el tiempo suficiente para aguantar todo el ciclo, ¿no? Pero en el momento actual, quizás yo coincido más con Conrado en el sentido en que, para el momento de diferenciales que estamos, para el momento, digamos, geopolítico macro en el que estamos, probablemente en términos de duración, en crédito estamos algo más bajos de duración, uh-huh, ¿vale? Más calidad crediticia. Y en cambio, en la parte de gobiernos, no nos importa asumir un poco más de duración. ¿Por qué? Porque ese componente refugio, que es de corto plazo, va a ser un componente de refugio de corto plazo, te puede, digamos, pagar en momentos que surja algo, esa chispa, uh-huh, algo que digamos que sea el detonante de un evento, digamos, que incremente la volatilidad en general en los mercados. Porque ahora mismo esa complacencia, uh-huh, es algo que vemos en prácticamente todos los mercados donde hay un componente de riesgo, ¿no? Uh-huh. Al final el crédito no deja de ser, claro, un componente de riesgo, ¿no?
Uh-huh. Gonzalo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que al final, o sea, hablamos mucho sobre el spread, ¿no? Y a veces que, oye, si no nos compensa, digamos, asumir este riesgo, la realidad es que a veces el spread lo que te viene a reflejar es un poquito la calidad crediticia, ¿no? Yo creo que a nivel fundamentales, si estamos comparando deuda pública con corporativa, a nivel corporativo estamos a un nivel de fundamentales bastante bueno, con apalancamientos en mínimos históricos, prácticamente en grado de inversión y en high yield. Eso hace que quizá los ciclos crediticios ahora son más largos. Ya no tenemos, digamos, esas subidas, digamos, de bancarrotas. Yo creo que todo eso se ha homogeneizado. Yo creo que el acceso que tienen las compañías hoy en día al mercado de capitales, a diversificar sobre todo su perfil de vencimientos más alargados en el tiempo y no depender tanto de bancos, es una de las grandes lecciones de 2008, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, yo creo que el inversor ha ganado, ¿no? Entonces, en una cartera siempre tiene que estar diversificada y yo creo que en renta fija sobre todo más. Uh-huh. Y yo creo que en este momento actual, pues y de flujos, rentabilidades, etcétera, hay que mantener una cartera core donde el cliente, el inversor se sienta cómodo, uh-huh, pero sí que hay que añadir esa serie de componentes, ¿no? Y que no haya miedo, digamos, a ese riesgo crediticio que ahora mismo no lo vemos, pero que te ayuden un poquito pues a subir ese rendimiento medio de tu cartera. Has estado muy cómodo en los últimos 2 años, esos monetarios al 3-4%, y dices, joder, pues ya me gustaría seguir a este nivel, pues dame algo un poquito para seguir. Yo creo que con poca exposición se puede conseguir.
Yo he sacado hoy varios temas que yo quería tratar, ¿no? Que uno, bueno, habéis comentado, hasta cuánto bajar en las escalas de rating para encontrar ese picante adicional o ese retorno adicional.
Al final, lo ha comentado Félix, el ganador por goleada históricamente en el crédito es el high yield, ¿no? Uh-huh. O sea, al final el high yield sobrepaga sobre el riesgo que estás asumiendo y así ha sido históricamente. Hemos tenido muchísimos episodios de tensionamiento de las condiciones financieras y al final en un ciclo de 3 años, 4 años, el high yield al final ha tenido unos retornos muy interesantes y sobre todo muy interesantes por, también en ratio SARP, o sea, por el nivel de riesgo que estás asumiendo. Oye, ¿compensa tener un poco de high yield ahora mismo? Bueno, pues los spreads es verdad que están muy comprimidos. Si quieres tener un poco de high yield, pues puedes tenerlo en la parte más senior secure. O sea, pues y de la mayor calidad posible. Entonces, dobles más esa parte de crossover entre investment grade y high yield, lo más secure que puedas, pues te va a dar una yield adicional, algo interesante. Es verdad que están muy comprimidos los spreads, pero bueno, si quieres jugar ese, irte un poquito más en la escala de riesgo, pues vete ahí. En general, cuando los spreads están a los niveles a los que están, es porque, como decía Gonzalo, las condiciones son muy buenas. Pero claro, nosotros lo que tenemos que saber, porque Taleb nos lo dice, es que pueden pasar cosas que no están, que ahora mismo el mercado no las puede ver. Y por eso exigimos un nivel de spread, una prima de riesgo adicional. Entonces, por eso no le decimos al cliente, o no debería buscar el inversor la yield sin mirar el spread, por lo que pueda pasar. Oye, pues Ya os digo, o sea, pues con un componente un poco más defensivo te puedes ir un poco más arriba, pero irte siempre en la escala siguiente, pues a lo más secure que puedas, con un manager que tenga track record para haber habiendo gestionado diferentes momentos y tensionamientos y estar bastante diversificado.
Estaba viendo a Gonzalo que asentía.
Es que le he echado ahí un capote.
Un capotillo
sin que se notara, pero que de verdad que tiene sentido, probablemente, si te quieres ir a Jail, irte a esa. Ese tipo.
Es uno
de las estrategias un poquito estrellas que tenemos en esa parte del crédito. Yo creo que a mí me gusta mucho. Yo he sido gestor de High Yield durante más de 10 años, 2002-2012, y la verdad me parece un producto bastante bueno, ¿no? Porque al final es un poco el resultado de la evolución del mercado, ¿no? Yo me acuerdo de hablar de High Yield entonces, era hablar un poquito del lejano oeste, ¿no? Y hoy en día, pues oye, gracias a Dios, o sea, no solo ya hablamos de un asset class que lo considero un asset class por sí solo, pues de un tamaño de más de 2 trillions, totalmente diversificada en regiones entre mercados emergentes de Europa o Estados Unidos, pero sobre todo que tiene ese componente de calidad, sobre todo la calidad no definida por el rating, sino por el colateral, ¿no? Y digamos, eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Oye, activos, digamos, que estén detrás de ese bono, de esa estructura, que digamos que te asegure que en el evento un poco de impagos o default, básicamente, bueno, pues que sepas que eso tiene algo sólido, ¿no? Vas a tener un recovery rate más elevado, estás entre un 60-70% frente al 40%, ¿no? Entonces al final dices, oye, pues con ese tipo de activo efectivamente tienes ese carry que estás buscando en High Yield, pero te quitas la parte de riesgo que normalmente o históricamente echa para atrás al inversor, ¿no? Que es ese riesgo al default, a los triple Cs, a la deuda unsecured. Yo creo que eso es un poquito. Y luego que, oye, que el riesgo es siempre relativo, ¿no? Tú díselo a un cliente o a un inversor turco o brasileño lo que piensa cuando invierte en algún tipo de estos bonos, ¿no? Y luego, si me permitís, hablamos un poquito de bajar calidad, digamos, en rating, o sea, asumir un poquito más de riesgo crediticio cuando bajamos hacia High Yield. Obviamente nosotros decimos, bueno, baja High Yield, pero sube en seniority. Pero en investment grade, y si te quieres quedar por tu perfil en ese grado de inversión, tienes la posibilidad de bajar subordinación en este caso y puedes invertir en cocos, puedes invertir en híbridos. Son vehículos muy buenos donde puedes ahora mismo tener un rendimiento adicional sin necesidad que extender duración, ¿no? Por lo menos en un concepto de cartera balanceada.
¿Cómo se nota que Gonzalo ha sido gestor de High Yield? ¿Cómo le gusta hablar del tema?
Que sí,
se nota
que gusto, la y eso que no hablamos, y eso que no hablamos de emergentes, que lo he hecho durante 15 años.
Añoras gestionar.
Lo he hecho de menos. Fondos. Pero bueno, me viene muy bien esto.
¿Cómo lo ves, Félix?
Bueno, es con poco que añadir, ¿no? Al final es ese mensaje y corroborar un poco que uno, yo creo que a medida que vamos bajando en la calidad crediticia, para nosotros es fundamental siempre ir de la mano de un gestor, y más cuando nos vamos a la parte de High Yield, comentaba Gonzalo también toda la parte de deuda subordinada, híbridos y demás, ¿no? Yo creo que esa es la regla número uno. En el resto, bueno, pues realmente, aunque también lo hacemos así, probablemente esa diversificación es quizás menos importante, ¿no? Hacemos, yo diría, o haría una mención especial, ¿no? Quizás comentaba antes el tema de deuda soberana, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el mercado de renta fija donde vía, digamos, apreciación o incremento del precio del bono es complicado obtener algo, ¿no? Yo creo que el carry es el principal fuente generador, ¿no? Salvo para nosotros probablemente el mercado americano, ¿no? Donde de producirse ese, digamos, detonante o ese trigger que pueda, digamos, encender la mecha de un incremento de volatilidad, es el único mercado donde vemos que existe esa posibilidad, ¿no? Con lo cual ahí, bueno, y de manera quizás táctica, no nos importa tener más duración, ¿no? Va a ser temporal, pero quizás es la única excepción en términos generales, ¿no? Donde en el resto pues tenemos una posición más neutral, ¿no? Más como hemos venido teniendo siempre, ¿no?
O sea, se ha escuchado por ahí una sirena de fondo, me parece. No sé si era para poner sintonía a esta pregunta que voy a hacer ahora, que es, oye, hay mucha tranquilidad en el mercado, los defaults están en niveles muy bajos, pero acabamos de tener un evento. Un evento, no sé llamarlo de crédito o no, bueno, pero un evento como ha sido esta quiebra, ¿no?, de First Branch, que al final es un bicho en Estados Unidos, un tamaño bastante importante. Claro, o sea, yo pienso las dos cosas y digo, a ver si nos estamos confiando y demasiado con el tema de defaults, y la otra. ¿Y esta quiebra podemos pensar que puede ser el inicio de algo o un caso aislado? ¿O la habéis dado mucha importancia, la habéis dado poca? Conrado.
Bueno, es verdad que siempre que aparece un evento, me acuerdo ahora de Silicon Valley Bank, parece que es el inicio de algo que te retrotrae a la crisis financiera, ¿no? Porque parece que, bueno, como lo tenemos un poco todavía cerca en el retrovisor, parece que bueno, que cuando pasa algo va a ser de ese orden de magnitud. Yo creo que es consenso, todo el mundo sabe que bueno, que a medida que los bancos se han ido retirando por temas de regulación del mercado de prestar dinero a todo el mundo, y han venido a cubrir ese hueco pues otros players, como son en este caso pues todos esos fondos de private debt, bueno, pues pueden pasar estas cosas, ¿no? Si un banco no te quiere prestar dinero, ya te tienes que ir al mercado alternativo, bueno, pues a lo mejor no eres de la calidad crediticia suficiente, ¿no? Entonces, ya llevamos varios años sabiendo que puede haber un problema coyuntural barra un poco estructural en ese mercado, seguramente, y es así, los datos lo corroboran. Bueno, pues hay muchos más defaults de los que aparecen en los principales índices, porque bueno, pues ha habido acuerdos, diferimiento de cupones, patada para adelante, y bueno, pues este puede ser el inicio de que caigan a alguna compañía más que debería haber caído mucho antes. ¿Esto va es el principio de algo gigantesco? Pues a nosotros nos parece que no. Nos podemos equivocar, ¿eh? Que pensamos que hay ciertos problemas, hay ciertos desajustes, hay ciertas compañías que deberían haber quebrado que no lo han hecho por lo que estamos comentando, pero yo creo que más allá de eso no creo que haya un contagio bestial. No sé, Félix.
Bueno, yo lo veo un poco más entre si estamos ante un riesgo sistémico o un riesgo idiosincrático. Me voy más, yo creo, por lo segundo, porque pienso que es un evento puntual. Yo creo que Conrado lo ha dicho muy bien con Silicon Valley Bank. No vamos a hablar de lo que pasó luego en Suiza, pero sobre todo, yo creo que sí, pero al final te sorprende un poquito el volumen, ¿no? Al final es una transacción bastante grande. Es una transacción 100% financiada en mercados de préstamos, por ejemplo, ni un bono en el mercado. Luego también hay bastantes rumores sobre, digamos, que haya deuda adicional en fuera de balance, que se haya usado colateral o activos en distintas transacciones, etcétera. Bueno, efectivamente, es una prueba para este mercado privado, por ejemplo, que yo siempre he considerado, o lo he considerado todos estos años, como un mercado que todavía no ha sido testeado. Se ha testeado, como hemos pasado en emergentes desde la crisis del tequilazo por los default de Argentina, etcétera, o la crisis de las tecnológicas, de autos, de bancos y tal, energía, utilities y tal, por las que ha pasado el mercado de crédito, tanto en investment grade como en high yield, por no hablar de los famosos Enron, Walker, Calpine o Parmalat en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que en ese tipo de cosas es una cosa que tenemos que ver y analizar, ¿no? Ahora sí que es verdad que eso es un poquito la diferencia de este tipo de activos, ¿no? Hablamos de senior loans, que al final son transacciones que para una empresa era más barato que emitir un bono. Al final, cuando emites un bono, firmas un contrato, digamos, un documento legal, que es un prospectus, que viene una serie de reglas, entre otras un paquete covenants, sobre todo en la parte de high yield, súper duras, ¿vale? Los covenant lights, claro. ¿No? Es de, oye, te haces aquí un par de cosillas y tal cual. Entonces, cuando hemos hablado antes de esos ciclos crediticios cada vez más alargados y con menos default, también es verdad que, digamos que ese mercado ha absorbido, digamos, parte de ese riesgo crediticio que no tenía cabida en mercado público, de deuda pública, o de, digamos, uh-huh. deuda corporativa de mercado capital, y han encontrado un vehículo que les ha absorbido. Y esto viene sobre todo por esos 10 años de rendimientos al 0%, que al final la gente pues, ha estado buscando rendimientos y esto era una de ellos.
Bueno, se ha popularizado mucho, en los últimos años el tema de inversión en CLOs. Y desde luego los mercados privados están en auge, como estamos comentando. Bueno, habrá que ver, ¿no? También el impacto que van teniendo estas noticias, porque yo creo que es lo interesante. Como no hemos tenido hasta ahora en este desarrollo, bueno, ¿qué pasa con una quiebra de una compañía como First Branch y cuánto afecta a los productos que están invertidos en ello? Félix, aquí.
A ver, yo creo que lo mejor es echar un vistazo a qué es lo que está pasando en el mercado. A raíz de todo lo que ha ocurrido la semana pasada, la primera reacción, y da igual que sea mercado de deuda privada cotizado o no cotizado, sin orlos y demás, es que ha habido una subida que en los mercados high yield, estamos hablando de unos cuantos puntos básicos de los diferenciales de crédito. Pero es un poco lo que hemos venido comentando desde el principio de esta charla, ¿no? Que yo creo que en el mercado, desde un punto de vista objetivo, hay complacencia. Mm. Complacencia hay cuando tenemos los diferenciales en mínimos. Esa es una realidad. Entonces, a la mínima sorpresa que haya, esto es como cuando vas en una autopista y es una recta 150, estás feliz porque no te pasa nada, pero a la mínima que te venga una curva, lo primero que tienes que hacer es frenar. Uh-huh. Y a lo mejor incluso te puedes llevar un susto. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Bueno, pues ha pasado una cosa, esto es un susto. ¿Se va a quedar en algo más? Pues desgraciadamente todavía no tengo la bola de cristal. Yeah. Ni yo ni nadie, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que los procesos de ajuste en las valoraciones, cuanto más extremo sea el punto de partida, bueno, pues a lo mejor es un poco más doloroso de lo habitual. Uh-huh. Y ya está. Pero también es verdad que llevamos un ciclo donde cualquier caída, subida de diferenciales, caída bursátil, ha sido una oportunidad de compra. Uh-huh. ¿Será esta vez igual o esta vez es diferente? Ya veremos, a ver, ¿no? Uh-huh. Lo que creo que no hay que perder nunca el rumbo y siempre saber qué nivel de riesgo quiero asumir y tener un poco de juicio, cabeza, para ir haciendo ajustes. Uh-huh. En las carteras, creo yo, que se tienen que hacer cuando las valoraciones llegan a lo que desde un punto de vista objetivo podemos considerar extremos. Y yo creo que en renta fija, en los distintos activos y en algunos casos más concretamente, pues sí que podemos decir que estamos en valoraciones exigentes por ser educado.
Uh-huh. Me recordaba la frase de si esta vez es diferente o no. Esa famosa otra frase que decía las cuatro palabras más peligrosas de la historia es esta vez es diferente. Que sabéis que había otro autor que dijo las 16 palabras más peligrosas son las cuatro palabras más peligrosas, esta vez es diferente. O sea que ahí lo podemos hacer, ir haciendo la bola todo lo que queramos. Oye, nos estamos quedando sin tiempo porque tenéis cosas que hacer y yo también. Y me quedaban varias preguntas, entonces las voy a fusionar. Voy a fusionar en una que es que estáis haciendo un poco ahora mismo desde el punto de vista geográfico en cartera, también teniendo en cuenta los bancos centrales, ¿vale? O sea, porque bueno, en Europa hemos tenido, en Estados Unidos primera bajada de tipos, ahora con el cierre del gobierno no sabemos si los datos van a ser buenos o malos porque no hay datos. ¿Cómo estáis viendo en conjunto, ¿no?
Sí, yo, bueno, un poco también ligado a lo que comentaba Félix antes, yo creo que es difícil, bueno, no hemos hablado de tipos, pero es difícil ver muchas, o sea, bajadas, o sea, ¿qué le puede quedar al Banco Central por bajar? 25 básicos, uh-huh. Se ponen las cosas muy mal, 50 básicos, dificilísimo verlo ahí, tiene que haber una crisis muy importante, sobre todo con el exceso de ahorro que tiene el consumidor europeo, los programas de estímulos que hay encima de la mesa, lo vemos complicado. Es verdad que Estados Unidos sí que está por encima de su nivel neutral, un punto 25, 0,75, pues por ahí, entonces sí que esperamos bajadas de tipos en Estados Unidos y sobre todo, bueno, pues según lleguemos al año que viene, volatilidad porque bueno, por esa independencia que hay de la Fed que está que tiene ahí los días contados. Y entonces, ¿qué va a pasar si hay de repente, pues por el impulso fiscal que esperamos que haya en Estados Unidos ahora y baja un poco las tensiones, de repente pues ves a la economía tirando otra vez y ya no te pide la economía unas bajadas de tipos más importantes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a forzar Trump vía el nuevo presidente o el que ponga, o echando a Powell, intentándolo, que se bajen más los tipos de lo que deberían y eso se traduzca en volatilidad en los tramos largos? Yo creo que pueden pasar muchas cosas el año que viene, pero lo lógico es que con lo que ves en el mercado laboral y un poco por dónde está Estados Unidos por encima de su tipo neutral, es que veamos por lo menos 50 puntos más de bajadas de aquí a 6 meses.
Uh-huh. ¿Félix?
Pues yo, así como resumen, uh-huh, en la parte de crédito creo que es conveniente ser más cauto, es decir, ahora mismo lo que paga el triple B o triple B menos es lo que pagaba él hace 12 meses o 16 meses, ¿no? Entonces creo que, llegados a este punto, yo creo que somos algo más cautos, y eso lo llevamos a todos los subactivos de renta fija, ¿eh? Me da igual que sea crédito corporativo, deuda bancaria, híbridos y demás, ¿no? Preferimos buena calidad de emisores, ¿no? Y por qué no decirlo también, con quizás con una reducción en la duración, porque, pues como bien decía Conrado, no vemos en Europa la posibilidad de bajada de tipos, pues no la vemos. Creo que no es necesario. Yo creo que si hemos aprendido algo de los últimos 10 años es que no es la panacea la bajada de tipos, ¿no? Y luego, simplemente, si queremos algo de duración, nos vamos a lo que he comentado algo antes, previamente, ¿no? Duración, deuda americana, pero con ese objetivo de ser un poco colchón que actúe un poco de contrapeso, ¿no? Si se produce eventos, ¿no? Uh-huh. Y seguimos viendo oportunidades, yo creo, también en emergentes. Yo creo que es el gran tapado de este año, es probablemente de los mejores activos de renta fija este año. Uh-huh. Y creo que es algo que puede seguir, digamos, a futuro, ¿no?
Gonzalo, te han puesto ahí lo que a ti te gusta, que es emergente.
Joder, o sea, menos mal, Félix. 15 años gestionando el crédito emergente, ¿eh? O sea, era difícil de vender, ¿sabes? Me fui de vender high yield a intentar vender mis fondos de emergente. Pero bueno, por eso he pasado un poquito de todo. Pero arrancando un poquito con la idea inicial, yo creo que a nivel asset allocation, oye, me quedo ya con la parte de macro de Conrado, con lo cual ya no hay que tocar ahí. Al final, oye, ¿qué queremos hacer en renta fija? ¿No? Porque si consideramos que entonces no hay rendimiento o que los spreads no justifican los rendimientos actuales, pues entonces hay que hacer un cambio de asset allocation, ¿no? Pero como vamos a seguir teniendo una asignación elevada a renta fija, porque es ahí donde tenemos al inversor español, yo lo que considero es que, pues, vamos a ver qué posibilidades tenemos. Y las posibilidades están entre alargar duraciones o, digamos, pues bajar un poquito, digamos, rentabilidad, o perdón, caída crediticia, ¿no? Que no es necesario, ¿no? Nosotros ahí en Swisscanto abocamos un poco por esa filosofía nuestra de arbitrar la estructura de capital. Nos gusta el crédito y tenemos la posibilidad de quedarnos en grado de inversión y bajar subordinación con híbridos y cocos financieros corporativos, ¿vale? O en el caso de high yield, subir seniority y quedarnos, digamos, un poco en la parte. Y efectivamente, yo lo completaría con emergentes. Emergentes, 60% del global GDP. Cualquier asset allocation, la allocation que tenemos a IEM, ya sean monedas, en equities, no es bajísima, ¿no? Entonces, yo creo que ayuda. Emergente está en un momento muy bueno, todo en moneda local. Es verdad que lleva también arrastrado años malos. Pero bueno, oye, una estrategia blended entre gobierno y moneda local, que es algo, por ejemplo, que tenemos en Swisscanto, ayuda muy bien. La parte del crédito, pues me parece bastante, pero siempre en un contexto de diversificación. Ahora no se trata de pasar de monetarios a emergentes. Joder, que tuve una vez una conversación con una persona que me decía que ellos son súper conservadores, tal, están en monetarios, que estaban pensando en entrar en emergentes, y cuando dices, oye, ¿y dónde vais a entrar? Es en un fondo de frontier markets. Yo, bueno, a ver, hay más cosas, vamos poco a poco, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un poquito ir entrando y sobre todo diversificar esa parte. Yo creo que se puede mantener a día de hoy esas rentabilidades con las que hemos, o rendimientos con los que hemos estado muy cómodos, añadiendo una serie de activos donde el inversor al final se sienta cómodo.
Bueno, yo creo que los hemos comentado en este episodio de Finectalfa, así que nada, gracias a es el sexto episodio ya de la cuarta temporada de Finectalfa, que lo hacéis posible entre todos, así que Félix, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más.
Pues un placer una vez más el compartir este rato, la verdad, tan agradable con vosotros. Muchas gracias.
Félix López, que es director de inversiones de ATL Capital, por cierto, también mentor en Finect Talent, que es este concurso que hacemos desde Finect para potenciar el talento en la gestión. Muchas gracias, Conrado, como siempre, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Vicente. Placer, como siempre.
Ana Augusto, selector de fondos de PM Finanzas, y por supuesto a Gonzalo Ramón Borja, Country Manager en España de Swift Canton. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Vicente, pues me lo he pasado muy bien.
Me alegro, esa es la idea. Vamos. La idea es que nos lo pasemos y hablemos de temas interesantes para la inversión.
Pues muchísimas gracias.
Swift Canton, que ya ha aterrizado en España, ya sabéis que ya está aquí, como hemos visto hoy con Gonzalo, la segunda gestora alpina, con nuevas ideas de inversión, con volumen y track record, gestión activa, precisión suiza y 150 años de historia. Muchas gracias a todos por estar ahí. Os agradecemos, como siempre, si nos dejáis un mensaje con qué os ha parecido el episodio, con vuestras ideas, con lo que queráis, o cualquier sugerencia de temas que os gustaría escuchar por aquí en Finect Alpha. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio.